No sé si le pasó durante la semana esta sensación de querer hacer algo por lo que estamos viviendo como país y de pronto no saber qué hacer. ¿Le pasó que tal vez usted oró por la situación que se está viviendo y sintió como que no alcanza? ¿O que por más que he orado, como que no cambian las cosas? Esta es la disyuntiva de siglos y siglos en relación con la oración, en relación con qué haces Dios en medio de los seres humanos, en relación con qué parte juega el reino de Dios en esta vida que tenemos, en la sociedad en que estamos. ¿Qué tanto nos toca de paciencia o qué tanto nos toca de hacer algo, hacer que las cosas pasen? ¿Con quién nos aliamos? ¿A quién le creemos? Todo eso es parte de la vida de la fe y la respuesta no es sencilla. Y la respuesta que usted dé en su corazón, y yo sé que tenemos diversas opiniones entre nosotros, la respuesta que usted dé va a tener mucho que ver con los resultados que usted viva también en el diario, en su fe, en su alegría, en su esperanza. Es por eso que en este tiempo, desde el domingo pasado, y continuando con lo que estamos hablando sobre el reino de Dios, me he propuesto hablar un poco con más detalle acerca de cómo orar en esta época conocida como el ya del reino de Dios. Porque, hermanos míos, la iglesia evidentemente tiene que estar activa en la sociedad y deberá estar mucho más activa de lo que nosotros vemos en el presente. Pero la oración es nuestra arma más poderosa. Nadie más que los hijos de Dios pueden llegar a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Solo Él puede, en definitiva, cambiar todas las cosas y partir desde el cambio interior en el ser humano. Solo Él, como ha prometido, un día definitivamente cambiará todo. E incluso dice que hará nuevos cielos y nueva tierra. Si la oración es lo central entre nosotros, definitivamente debemos creerlo y debemos practicarlo. Y cuando yo pienso en una iglesia, lo que yo me imagino es un ejército, no de personas con pancartas, sino de personas de rodillas. Porque si nosotros salimos con pancartas, manifestamos cosas, está bien. Si nosotros participamos en el quehacer social y ponemos sobre la mesa los valores y los principios cristianos, está bien, aunque nos chiflen, aunque no nos crean, pero está bien. Pero si nosotros avanzamos de rodillas, podemos torcer hasta los caminos más chuecos. Podemos volverlos a ser rectos. Podemos hacer que pasen cosas que de otra manera no van a pasar. Pero si uno cree esto, tiene que practicarlo. Y es por eso que hoy día quiero hablar acerca de la oración que el Señor nos enseñó, la oración modelo, que en el fondo, mis hermanos, es una oración de protesta. ¿Usted se lo había imaginado? Desde niño, de chiquitito, seguramente le enseñaron: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, ¿no es cierto? Y usted lo repite y dice: qué oración más linda, qué oración más inocente. Hermanos, es una oración de protesta. Pero no una oración de protesta por las injusticias en medio de los hombres, ni por una protesta acerca de la distribución de los bienes en una nación, sino que es una protesta contra el sistema del mundo. Es una oración que parte de la base que el sistema mundial no se ajusta a los principios del reino, ni quiere hacerlo. Y como no se ajusta, esta oración se levanta y se rebela contra los principios de la humanidad y dice: hay que hacerlo diferente. Y ese "hay que hacerlo diferente" comienza conmigo. Por eso es tan importante, como nos enseñó el Señor, recordar que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos del mundo. Usted es ciudadano de otra parte. Aunque habite en este país, aunque ame Chile, aunque desee la justicia en esta nación y que haya mejor distribución de los ingresos y haya pega para todo el mundo, etcétera, y deseamos eso y queremos colaborar con eso. Pero usted y yo no somos de este mundo, estamos de paso acá. Mire lo que dice el Señor Jesús en Juan, capítulo 15, versículos 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso cuando el mundo cristiano se levanta, y nos hemos levantado miles de veces, hermanos, si hay un pueblo que tiene experiencia en ser perseguido, en ser menospreciado, en ser oprimido, en tener que levantarse en protesta, es ese pueblo cristiano. Por 2000 años tenemos experiencia en eso. Somos herederos de miles de hombres y mujeres que han padecido por la fe. Entonces sabemos de lo que se trata cambiar una sociedad. Pero cuando la iglesia se queda dormida, cuando la iglesia se ajusta a la sociedad, entonces acusan a la iglesia a ser una iglesia de derecha, porque se queda quieta y se ajusta al status quo. Y cuando la iglesia se levanta en protesta, acusan a la iglesia de ser de izquierda, porque quiere cambiar todo. Pero la iglesia no es ni de izquierda ni de derecha. La iglesia es del reino de Dios. Y el reino de Dios es superior a los propuestos de la izquierda, de la derecha y de todos juntos. Miren lo que dijo el Señor en Juan 17, versículos 14 y 16. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No somos extraterrestres. No lo somos. Estamos conscientes de las necesidades de nuestra sociedad. Por supuesto, participamos de eso. Vivimos junto con la gente. Algunos entre nosotros tienen más, otros tienen menos. Algunos sufren más, otros sufren menos. Todos desearíamos. Necesitamos que haya más justicia. Y amamos esa justicia, pero sabemos que nuestro socorro viene de Jehová. No va a venir de Piñera, no va a venir del Congreso, no va a venir de Bachelet, no va a venir de ningún político. Nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra y sigue teniendo el control. Y en el minuto que usted pierde la fe de eso tan básico y central, se transforma en un instrumento de la queja que el diablo coloca todo el tiempo en el ser humano. Porque el ser humano siempre va a encontrar algo para quejarse. Si estamos bien, queremos algo más. Si estamos mal, queremos ser un poco mejor. Si estamos enfermos, queremos estar sanos. Siempre queremos algo, siempre. Somos un pozo sin fondo de deseos insatisfechos. Mire lo que dice Juan 18 al 36. Respondió Jesús, le estaba hablando en este caso con Pilato, y le dice: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Quién más que el Señor Jesús pudo haber cambiado las cosas haciendo así? ¿Quién más que Él? ¿Quién más que Él pudo en este momento haberle dado un tapaboca a Pilato, a todos los soldados que estaban ahí, y haber evitado la injusticia de la cruz, en particular de la cruz que Él padecería en pocos momentos más? ¿Quién más que Él pudo haberlo hecho? Sin embargo, escogió el camino de la cruz, porque Él quería traer al ser humano una felicidad, una paz, un gozo perdurable, no momentáneo, no un cambio pasajero, sino algo que sobrepasa el entendimiento y que dura por generaciones y que dura hasta la eternidad. Nosotros somos de otro reino eterno. Este es pasajero. Si en este reino nos ha tocado vivir en abundancia, compártala. Eso dice el reino de Dios. Si en este reino le ha tocado vivir en escasez, luche por un poco más, pero conténtese, porque su Dios sabe lo que a usted le hace falta y de Él viene su socorro, su provisión, su salud. Si usted cambia esa perspectiva y la pone en los hombres, se cambió del reino de Dios al reino de la humanidad y su fe se quebrantó. Con esa introducción, entremos a la oración modelo para ver cómo el Señor le dijo a sus discípulos que orar. Es una oración de compromiso con Dios y con su reino, donde hacemos guerra contra los valores del mundo. Guerra contra la injusticia, por supuesto, guerra contra cualquier cosa que va contra los principios de Dios, y luego confesamos nuestra confianza en un Dios que cuida de nosotros. Eso es, en resumen, la oración modelo. El Señor Jesús, justo antes de irse, dijo en Juan 16:24, «Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido». Escúcheme esto. El gozo del reino de Dios está a nuestra disposición por medio de la fe. Y el gozo no tiene que ver con que usted tenga muchas lucas o pocas lucas. El gozo tiene que ver con la felicidad que Dios coloca aquí adentro. Esa felicidad que puede ser con un pedazo de pan en buena compañía y que puede perderse totalmente con un tremendo bistec y una gran banquete en mala compañía. Así es que le digo, le aseguro, el Señor nos pone aquí. Ustedes no han aprendido a pedir en mi nombre. Pidan, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Santiago nos dice, ustedes piden mal porque piden para sus deleites, piden para sus cosas mundanas. Y entonces eso no es parte de lo que Dios quiere para ustedes. Pidan bien y recibirán. Y a lo mejor la iglesia lo que hace en sus 99% de oraciones es pedir lo que el mundo pide. Señor, trabajo, Señor, salud, Señor, levántanos, Señor, que haya más facilidad, que pueda descansar más, que tenga vacaciones. Esto es lo que el mundo pide. Y no es que sea malo, mis hermanos. Es un asunto de prioridades. Cuando no va el reino de Dios primero, entonces lo demás se diluye también. Primero quiero decirles que es una oración modelo, no un rezo. Fíjense en esta tabla que les preparé. Las diferencias que usted puede encontrar entre el evangelista Mateo y Lucas, que son los únicos dos que presentan la oración modelo, son súper notables y nos hacen ver de inmediato que nunca se trató de un rezo, sino que era un modelo. Lo que usted ve en rojo, ahí en la oración de Lucas, eso fue agregado con el tiempo. Pero la oración original que está en Lucas, fíjese lo diferente que era de Mateo. Quítele todo lo rojo y suena así. Padre, nada más. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Se salta el hágase su voluntad. Y dice en la cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Y ahí se acabó la oración de Lucas. Es mucho más breve, ¿no es cierto? Eso nos dice de inmediato que los evangelistas y los cristianos primeros, los más antiguos, se sintieron libres de transformar esta oración, y Lucas lo dejó por escrito, porque no era un rezo, no era algo que debía repetirse así metódicamente todo el tiempo y que tenía una especie de poder en sí mismo. Es una oración modelo porque contiene los principios de la oración en la época del ya del reino. Teniendo eso en cuenta, fíjese lo que dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Hermanos, el pueblo judío era un pueblo de oración. En esa época era un pueblo de oración. Era un pueblo que oraba al menos por ley dos veces al día. Y muchos agregaban la oración de mediodía y entonces oraban tres veces al día. ¿Alguien acá ora tres veces al día? Así metódicamente, todo el tiempo, todos los días, y se para una media hora por lo menos tres veces al día. ¿Alguien para en el trabajo diciéndole al jefe, mi hora de oración, disculpe? Los musulmanes lo siguen haciendo, y esa forma de los musulmanes es herencia judía, aunque ellos no lo quieran admitir. Entonces, si Jesús impactó a sus discípulos que pertenecían a un pueblo dado a la oración, ¿cómo habrá sido la vida de oración de Cristo? ¿Me explico? ¿Cómo habrá sido de impactante la vida de oración de Jesús para que los discípulos, acostumbrados a su tradición, le dijeran: Señor, enséñanos a orar, porque no tenemos idea? ¿Cuánto más debemos aprender nosotros, que apenas si oramos para las comidas? Analicemos ahora entonces las seis peticiones en la versión de Mateo, que es la más larga. Dice la primera petición: Padre nuestro que estás en los cielos, aquí viene la petición, santificado sea tu nombre. Diga conmigo: santificado sea tu nombre. ¿Qué significará esa petición? Decirle a Dios: santifica tu nombre, sea santificado tu nombre. En primer lugar, tiene que ver con prioridades. Note que no dice: Señor, mira lo que está pasando en el país. No. No dice: Señor, mira, me falta esto. No. No dice: Señor, estoy enfermo de esto. No. Dice: Padre, lo primero y lo más importante de todo, santifica tu nombre. Es un tema de prioridad, de centralidad, de con quién hacemos alianza en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando lo más importante, lo central en nuestra vida es Dios, su nombre, su santidad, entonces también nosotros viviremos de tal manera que agrademos a esa santidad. ¿Cómo va uno a orar: Señor, santifica tu nombre, pero no te fijes en lo que yo hago porque en realidad no aporto mucho para la santidad? ¿Cómo vamos a orar? Si su vida está contraria a los principios del reino, usted mató la oración esta desde el principio. Y si usted no puede hacer la oración modelo, no puede orar en absoluto. ¿Se da cuenta de lo trágico que es? Esta es la oración que dice: yo soy un hijo del reino, yo vivo para la santidad de Dios, cultivo la santidad en mi vida y por eso me presento delante de ti y digo: santificado sea tu nombre. Esa es una petición de guerra contra todo lo que está en contra de la santidad de Dios, contra todo lo que está chueco, contra todo lo que es injusto. Es una guerra frontal contra todo accionar de las tinieblas, tratando de poner sus principios, que son principios básicos, que son principios sucios, que son principios sensuales, carnales. Contra todo eso comienza esta oración diciendo: que tu nombre brille en santidad. Nosotros podemos amar a todo el mundo. El segundo mandamiento dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el prójimo no significa que sea cristiano, no significa, ¿no es cierto?, que sea bonito, no significa que crea o piense como nosotros. Significa simplemente que es un ser humano y que está próximo. Porque yo no puedo decir: yo amo a la gente que está en la India. Si no lo conozco, tengo vecinos. Con eso empieza. Pero sigue siendo el segundo mandamiento. Hay uno que es mayor que ese. ¿Cuál es? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y por eso la oración comienza diciendo: Señor, hay muchas cosas que arreglar, hay muchas situaciones, pero lo primero es, santifica tu nombre. Cuando el Señor Jesús regrese a la tierra, lo primero que va a ser santificar el nombre de Dios. Porque la venida de Cristo es una lucha frontal contra todo lo opuesto al reino. Y cuando Él borre todo eso de un paraguazo, el nombre de Jesús y el nombre de Dios han sido santificados. Así que piense en lo que usted está orando. Usted puede orar verdaderamente, Señor, venga tu reino, que es la siguiente petición, para que tu nombre sea santificado por completo. ¿Cuánto de esa limpieza me va a borrar a mí? Por eso le digo que esto es una oración de protesta. Es una oración de guerra. No es una oración sencilla. Es el núcleo, la esencia de lo que un cristiano puede decirle a su Dios en la presencia, en el trono de la majestad, en el trono de la gracia. Por eso la segunda petición dice, venga tu reino. Significa claramente que el reino de Dios está aquí hasta cierto punto, pero que vendrá todavía algo mucho, mucho mayor. Y si viene algo mucho mayor, entonces yo tengo que preguntarme, ¿estoy en condiciones de recibir eso que es mucho mayor? ¿Soy capaz de pararme firme y decir, Señor, yo santifico tu nombre con mi comportamiento, con mis palabras, con mis acciones? Ven, Cristo, ven, Señor, Maranata, porque yo estoy listo para recibirte. He hecho mi parte, he hecho mi pega y vivo en pureza y en santidad. ¿Se da cuenta de la guerra que esto significa contra nosotros mismos en primer lugar? Es una petición diciendo, Señor, he sido un administrador cuidadoso de tus cosas, comenzando con mi propia vida y con la creación. No he tomado los talentos que me diste y los guardé en un pañuelo hasta tu regreso, como dice la parábola, sino que tomé los talentos que me diste y negocié con ellos. Me diste 5 talentos, aquí hay otros 5 talentos, Señor. Me diste 10 talentos, aquí hay otros 10 talentos, Señor. Y cuando se refiere a talentos, no se refiere a que usted le dieron 10 millones de pesos y cuando venga el Señor le dice, aquí tengo 100 millones de pesos. No. Se refiere a todos los talentos, virtudes, amor, pasión, dones que el Señor le repartió para la extensión del reino. Hermanos, si fuera tan sencillo cambiar el mundo simplemente por construir templos o por proclamar la moral de la religión cristiana, y fuera tan simple para el ser humano cambiar y volverse justo y bueno y compartir todo lo que tiene, por demás murió Cristo. La muerte de Cristo significa que no somos capaces por esencia de hacer eso. Por eso esta oración dice, yo estoy en ese proceso, Señor, yo santifico tu nombre y quiero que sea santificado. Yo deseo que tu reino venga en plenitud y lo que ya está aquí de tu reino, yo lo vivo y lo aprovecho. Venga tu reino, regresa Cristo, yo soy de lo que te esperan. Esa es la oración modelo. No es un rezo, es una oración bien pensada. Bien pensada, que tiene mucha responsabilidad. En tercer lugar dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vivir en la voluntad de Dios, en esta época del reino, significa poder pedir con confianza que venga toda la voluntad de Dios. Por eso esto es una oración que comienza con la mirada hacia uno mismo, Y esta mirada de confesión y de arrepentimiento, diciendo, mira, Dios, yo sé que no soy perfecto. No me jacto, yo no soy como el fariseo que dice, Señor, mírame. Yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo no soy como este otro picante que hace pura tontera. Yo soy una persona de bien. No, hermanos. Ser un cristiano no puede comenzar con la jactancia. Pero un cristiano que llega a Dios humilde, diciendo, Señor, mira, meto la pata con frecuencia, la carne a veces me gana. Vengo aquí en primer lugar con arrepentimiento. Pero después de eso le digo, Señor, de verdad lo estoy intentando. No estoy jugando a ser un creyente. Lo soy. De verdad te creo. De verdad quiero que tu voluntad sea hecha aquí en la tierra porque yo permito que se haga en primer lugar en mí. Usted no puede pedir en el fondo, Señor, haz tu voluntad en el gobierno, haz tu voluntad en medio de toda la gente, pero no comiences conmigo. Déjame a mí para el último. ¿No es cierto? Por eso que esta oración es tan importante. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, y todo el mundo ahí está de acuerdo en que se haga. Así que se haga aquí también en la tierra. Y Señor, comienza conmigo. En cuarto lugar, está la petición de el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Con cuánta frecuencia ponemos la cuarta oración, la cuarta petición en primer lugar, no? Yo creo que esta es la petición que más hacemos. Señor, necesito, Señor, quiero, Señor. Pero lo que más me llama la atención aquí, hermanos, fíjese que son ahora tres peticiones, comenzando con esta cuarta, son tres peticiones que hablan de las necesidades humanas. Y son tres peticiones anteriores que hablan del reino de Dios. No es un tema de cantidad. Dios dice, yo sé que necesitas cosas, pídeme con confianza. Pero es un tema de prioridad. ¿Qué es primero? Cuando tenemos clara la prioridad, podemos llegar a la cuarta petición sin ningún temor y decirle, Padre, dame lo que necesito. Y me llama tanto la atención también que no pide autos, no pide viajes, no pide propiedades, no pide vacaciones, no pide pensiones, no pide nada. ¿Qué es lo que pide? El pan para el día. ¿Saben, mis queridos? Si todos nosotros aprendiéramos a vivir con menos, y me refiero a todos, no solo a los que tienen plata, si todos nosotros aprendiéramos a contentarnos con poco y repartir el resto, no habría ninguna necesidad ni en este país ni en el mundo. Pero el ser humano es un saco sin fondo de yo, yo primero, yo quiero, yo necesito. Mientras no cambie ese corazón, es imposible la repartición del ingreso. Por eso esta oración es una oración de protesta contra todo lo que no se ajusta al reino. Dame, Señor, lo que necesito para hoy. En este mismo contexto, justo inmediatamente después de la oración modelo, Jesús les puso a los discípulos un ejemplo para que entendieran de qué se trata esto de pedir el pan de cada día. Escúchelo. Mateo 6, versículo 19 en adelante. Y para que fuera más fácil, les puse ahora otra versión, la NVI, Nueva Versión Internacional. Que el lenguaje sea más sencillo. Dice así. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. ¿Les suena conocido? Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Salto al 24. Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Versículo 25. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿Nota todo lo contrario es lo que hacemos? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Qué interesante, ¿no es cierto? Protesta también contra todo esto de que colocan al ser humano al igual que el resto de la creación, igual que los animalitos. No somos iguales, hermano. Somos la cúspide de la creación. Somos los únicos que podemos responderle a Dios de espíritu a espíritu y de manera voluntaria. Y por lo tanto también somos los únicos que nos hemos revelado. Y lo hacemos mal. Los pajaritos no se revelan. Y por eso Dios de manera natural los alimenta. Y ellos no andan preocupados de juntar para todo el verano. Ellos comen lo que necesitan en el día. Es un ejemplo. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Si usted puede hacer la oración modelo, es que usted está tratando de verdad de ajustar su vida a esto. Y en el momento en que usted, en su corazoncito, me está diciendo, pastor, pero es que la vida no es así. Es que, pastor, usted no sabe las exigencias, las metas de la empresa. Usted no sabe lo que significa tener que pagar las cuentas y tener que pagar la colegiatura de los hijos en la universidad y tener que hacer esto y aquello. Y usted no sabe, pastor, lo que me cuesta y suben los impuestos y suben el IVA y suben, qué sé yo, sube el IPC. Y todo sube, menos mi sueldo. Y entonces tengo que quejarme. Y Jesús dijo, ¿no es esa la forma de vivir de los paganos? Y usted ve, ¿quiénes están detrás de todas estas cosas? Los paganos y también los cristianos. Entonces, es una oración de protesta. Es Dios protestando delante de ti, diciendo, ¿hasta cuándo me vas a creer? ¿Cuándo me vas a creer que no necesitas almacenar tanto, ni necesitas cuidar tanto de tu futuro, ni necesitas ahorrar tanto, ni necesitas de verdad suplirme como proveedor? ¿Cuándo me vas a creer? Y la verdad es que creo que algunos aquí, o tal vez la mayoría, incluyéndome, estamos diciendo, parece que no te voy a poder creer nunca. Porque vivo afanado por estas cosas. Es una oración de protesta donde te está diciendo el Señor, créeme en chico, pruébame en chico y te demostraré lo grande que yo soy. Hermanos míos, lea con calma estos pasajes otra vez en casa. Subraye y diga, ¿con cuál de estos estoy luchando? Porque eso, esto que está aquí, que leímos, es lo que está detrás de la petición cuarta, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y una última cosa que digo de esta cuarta petición, ¿se da cuenta que está en plural? Dice el pan nuestro, no dice mi pan de cada día. Eso es muy importante porque es una oración pensada para comunidad, Es una oración pensada para que si a ti te falta, yo te voy a dar. Y cuando a mí me falte, yo espero que tú me des. ¿Se fija? O sea, el pan nuestro, que no falte, Señor. Está pensado para que seamos familia. Quinta petición. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El ya del reino se va a caracterizar definitivamente por ofensas, por pecado y por injusticias. Y lo vemos todo el tiempo. Anoche yo me sorprendí de un trabajo que hicieron de historia en un canal de televisión donde mostraban todas las revueltas que ha habido en nuestro país en el último siglo a raíz de cosas, levantamientos sociales como el que tuvimos en estas semanas. Es una cosa cíclica, porque la injusticia se mantiene y el pueblo como que va aguantando todo lo que puede hasta que explota. Y es natural. Visto desde este punto de vista, es natural. Pero el punto es que si nosotros somos del reino de Dios, estamos llamados a ser pacificadores y perdonadores. Por eso dice, perdona nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos. Fíjese que condiciona el perdón que le pedimos a Dios para nosotros a que nosotros soltemos perdón a los que nos han ofendido. Y en este mundo donde habrá constantemente injusticias, habrá ofensas, habrá maldad, tú y yo vamos a recibir constantemente de eso. Y esta oración contempla diciendo, aprende a soltar el perdón, porque la felicidad del reino no se puede guardar en una vida ensuciada por el odio, la venganza y la ofensa. Y última petición, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Qué curioso que dejara esta petición para el último. Pero por otro lado, qué notable que el Señor incluyera esto. Termina enfocando el tema del mal, porque si nosotros perdemos de vista que existe el mal, que está organizado, que quiere destruir el mundo, que quiere destruir al ser humano, al diablo no le interesa la distribución del ingreso. Al diablo no le interesa que tú seas sano. El diablo va a usar todas las formas posibles para engañarte, para que te independices de Dios. Y cuando te independizas de Dios, tirándote un par de dulces, o sanando brevemente una enfermedad, o cuidándote en algún aspecto que parece que te está yendo mejor, después que tú te independizas de Dios, ¡ah!, te cortas, te saca el piso, y ahí te caíste y te diste cuenta en quién confiaste. El diablo está tratando de destruir esta creación para hacerle daño a Dios. Y cuando nosotros perdemos de vista que existen dos reinos en conflicto, terminamos peleando contra seres humanos. Y entonces están los seres humanos buenos y los malos. Están los pobres y los ricos. Están los que tienen y los que no tienen. Están a los que hay que quitarles para darle a los otros. Están los poseedores y opresores y los desposeídos e inocentes. Y transformamos en una dicotomía, en una polarización a la humanidad, porque terminamos luchando contra sangre y carne, cuando el Señor nos enseñó, Efesios capítulo 6, versículo 12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes. Allí es donde ha comenzado el conflicto, mucho antes que nosotros existiéramos. Allí el conflicto se ha desarrollado y el campo de batalla es la mente del ser humano. Y si tú naciste en este planeta, te volviste campo de batalla y tienes que aprender a ser parte de la victoria de Cristo. Esto lo he enseñado muchas veces, pero si alguien se lo olvidó, uno participa en la batalla espiritual escogiendo en quién cree. Porque cuando uno escoge, desplaza al otro reino. El día que tú dices, no, todo lo que Dios dice en la Biblia es mentira. El día que tú dices, esto no funciona. El día que tú dices, yo tengo que rascarme con mis propias uñas. Ese día desplazaste el reino de Dios en tu mente y le diste lugar al reino del diablo. Y se ancló y no te suelta. Pero el día que tú dices, aunque yo no vea todavía cumplida mi esperanza, aunque no sepa por dónde va a llegar la luz, aunque no entienda cómo llegará algún día el reino de Dios y no sepa cómo Dios me va a sacar de este hoyo profundo en que me encuentro ahora, tal vez en salud, tal vez en prosperidad, tal vez en lo que sea, aunque no entienda cómo, yo creeré en Jehová, el Señor de los ejércitos. Porque de Él vendrá mi socorro, Él que hizo los cielos y la tierra. Él vendrá más pronto que tarde. Y cuando tú te afirmas en esa fe, desplazas al reino del enemigo. Y el reino de Dios se va instalando primero en ti. Porque cuando tú dices, hágase tu voluntad aquí en la tierra, tú le estás diciendo, primero en mí. Esa es la oración modelo. Y yo le animo a usar este modelo y a aprender a orar. Cada uno de estos aspectos tiene que incrustarla en sus oraciones diarias para que podamos hacer una verdadera contribución en esta época. Yo quisiera ver una iglesia mucho más activa, mis hermanos. En un tiempo, cuando yo era mucho más joven, era mucho más idealista. Y en el seminario donde estudié, yo hice una tesis que los profesores me dijeron, no sé si te van a aguantar esta tesis porque es demasiado de izquierda. Y yo dije, ¿qué tiene de izquierda una tesis sobre el amor al prójimo? ¿Qué tiene de izquierda hablar o investigar lo que la Escritura dice acerca de amar al prójimo? Y la responsabilidad social que tiene la iglesia, y la responsabilidad que la iglesia tiene de levantarse y proclamar que el mundo debe amar con costo. Debe uno meterse la mano en el bolsillo y debe organizarse para amar a todo el mundo. ¿Qué tiene de político eso? Así que hice nomás mi tesis. Y me la aprobaron. Pero cuando llegué a Chile, los afanes, mis hermanos, las cosas tan cotidianas del pastorado. ¿Qué es el pastorado? Es cuidar a muchas ovejas con necesidades. Y todas las ovejas, yo nunca he ido a una casa que me digan, pastor, estoy terriblemente preocupado porque no sé cómo dar más. Nunca he estado en una casa donde me diga, pastor, estoy angustiado porque tenemos que levantar programas sociales, necesitamos hacer un cambio en los gobiernos, necesitamos hacer cambios en la población. Yo tengo que partir, pastor, ¿dónde puedo invertir? Mi tiempo, mi vida, mi plata. En todos estos años nunca he escuchado que alguien me pregunte eso. Entonces confieso que me fui también desmoronando. Con el tiempo la pasión juvenil se me fue y me dediqué a apagar incendios. Y hay muchos incendios en tu casa, incendios en todas partes. Y soy feliz de ayudar en lo que se pueda. Soy feliz de que el Señor provea la autoridad del reino para apagar incendios. Pero hay incendios mucho mayores que estamos desatendiendo. Porque estamos tan ocupados de yo que olvidamos el nosotros. A duras penas logramos formar una comunidad que llamemos familia, donde nos ocupemos siquiera los unos por los otros. Porque aunque lo decimos todo el tiempo y a través de nuestro sistema de organización sí atendemos lo más que podemos, yo estoy seguro que tú no sabes la necesidad ni siquiera de las personas que están cerca tuyo. ¿No es cierto? Entonces hemos perdido de vista la esencia del reino de Dios. Y eso me duele, me preocupa. Jesús dijo en Juan 17, 20 al 21, y con esto termino. Mas no ruego solamente por estos, los 11 con el que él estaba, porque Judas ya se había ido. No ruego solamente por estos 11, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y eso te incluye a ti. Por esa palabra que fue predicada por los siglos de los siglos, llegaste tú al conocimiento de Cristo. Gloria a Dios. ¿Para qué ora, dice el Señor? ¿Para qué está orando Él? Para que sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo creo que Jesús sigue orando de esta manera, ¿lo cree usted? Él sigue orando que se levante un pueblo que no esté todo el tiempo tan pendiente de lo que necesita y que pueda unirse y ser uno para que el mundo crea, para que el mundo diga, wow, entre los canutos está la solución, porque ellos saben cómo cuidarse los unos a los otros. Ellos de verdad se aman de forma práctica. Ellos son los que debieron estar en el Parlamento hablando de la responsabilidad social. Ellos no van a pedir sueldos millonarios para estar en el Parlamento, ¿o sí? Ellos van a hacer una diferencia. Ellos recibirían el sueldo y lo donarían, porque tratarían de vivir con lo justo y necesario. Ellos, los canutos, no se aprovecharían de todas las posibilidades que tienen para hacer negocios truchos, además del tremendo sueldo que les dan. Porque ellos creen en un Dios vivo, real en sus vidas, que les va a pedir cuentas. La gente debiera decir eso de nosotros, pero nadie lo está diciendo, porque nosotros nos hemos adaptado a la sociedad en lugar de denunciar, en lugar de mostrar la diferencia. Yo no quiero que se me pase la pasión por la justicia, por el reino de Dios. Yo quiero que tengamos una iglesia que de verdad se une y es poderosa en oración. ¿Lo quieres tú? Yo te pido en el nombre del Señor, cultiva la oración modelo en tu propia vida. Y cuando puedas decirla con la frente en alto, mirando al Señor a los ojos y decirles de verdad, Padre, santifica tu nombre, venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida primero, así como en el cielo y después en todo en este mundo. Padre, no necesito muchas cosas, dame el pan de cada día y danos a todos nosotros y dame ojos para ver el que necesita y ser amoroso para compartir. Padre, perdóname, me equivoco mucho. Perdóname, porque yo también perdono. Hay muchos que me deben y me han dañado, pero los suelto, los perdono. Entonces, perdóname tú también. Y Señor, líbrame del mal, porque hay un diablo. Sí lo hay. Es mucho menos poderoso que tú, Padre, y por eso estoy tranquilo. Pero no me descuido. Líbrame del mal para no terminar luchando con los hermanos. No quiero luchar contra sangre y carne, sino contra las huestes de maldad. Haz esta oración y vas a hacer una diferencia en este país. Unámonos a hacer esta oración y vamos a cambiar nuestra sociedad. ¿Lo crees? Padre, tú vives y reinas y nos has dejado preciosos tesoros. Yo te ruego en esta mañana, Señor, que nosotros seamos capaces de atesorarlos en el corazón, vivirlos, porque los hemos creído. Señor, yo te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús, que venga a nuestra vida pasión por la justicia, pasión por las almas, pasión por ser menos para llegar a ser más. Pasión, Señor, por la movilidad descendente. Pasión, Señor, por el amor. Pasión por la oración. Ayúdanos, Señor, a vivir lo que decimos creer. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a desprendernos para tenerlo todo. Te ruego por tu pueblo, Señor, que derrame sobre nosotros las bendiciones del reino, pero te ruego que no derrames nada si la vamos a aferrar con apretados los dedos y no somos capaces de soltar y compartir. Cuando seamos capaces de soltar, derrama sobre nosotros, Señor, más allá de lo que pensamos o imaginamos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.